decimos, Espíritu Santo, ya sabemos que estás acá, porque te clamamos y vos sos un Señor fiel, que escuchás la voz de tus ovejas y venís en búsqueda. Espíritu Santo, yo te pido que te derrames de una forma especial sobre Fernanda. Quiero que colmes su corazón con tu presencia, porque vos dijiste que de lo que abunda en el corazón habla la boca. Sobreabunda, Espíritu Santo, en el corazón de Fernanda hoy, porque es ella quien está encargada de presentarnos tu palabra hoy. Ella es tu sierva fiel y vos la has llamado hoy con esta misión. Yo te pido, Espíritu Santo, que la colmes de gracias para que aquello a lo que vos la has llamado hoy, ella lo pueda hacer en nombre de Jesús y con la autoridad del Espíritu Santo en ella. Te pido que te derrames en todos los aspectos de su vida, en su trabajo, en su hogar, en su familia, su esposo, en sus sueños, Señor, porque ella lo ha dejado todo de lado por servirte. Te pido que seas abundantemente generoso con ella, solo porque se dio el tiempo para venir a predicarnos hoy. Y a vos te dijo que sí, sin medida. Espíritu Santo, te pido que aquello que, cualquier cosa, cualquier basura que haya podido quedar después de esta oración en nosotros, vos la termines de limpiar ahorita. Límpialo todo, Señor, porque yo sé que viene tu palabra, que es fértil, a regar nuestro espíritu. En Espíritu Santo y bueno. Amén.
Ay, no se vaya, Ministerio de Música. Bueno, me sirve de la capela aquí de Oli. Esta canción que veníamos cantando, Si Dios no vive en mí, me gustaría que todo lo cantemos a capela con Oli, porque tiene mucho de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, me gustaría invitarlos a que cada uno se abrace y preste atención a lo que dice, Si Dios no vive en mí. ¿Me das una manito? Cierra los ojos.
Si no. Dios no vive en mí, dice, vivo sin rumbo. ¿Ya? La otra parte, vivo sin calma y vivo sin luz. Si Dios no vive en mí,
a ver, todos.
Vivo sin rumbo.
Vivo sin rumbo.
Vivo sin calma. Vivo sin luz.
¿Entendieron qué dice la canción? Vamos a cantarla de nuevo, la vamos a entender de nuevo.
Si Dios no vive en mí, vivo sin rumbo, vivo sin calma, vivo sin luz. Si Dios no vive en mí, vivo sin rumbo, vivo sin calma, vivo sin luz.
Ahora yo quiero que usted piense en su vida y quiero que usted se pregunte si en un momento vive sin calma, vive
sin rumbo,
sin rumbo y vive sin fe y sin luz. Vamos a cantarla y ahora va a pensar en su vida, no va a pensar en la que está adelante, la va a vivir la canción. Ahora pensando en su vida, no.
Bueno. Si Dios no vive en mí, vivo.
Canta canten más fuerte.
Sin rumbo, vivo sin calma, vivo sin luz. Si Dios no vive en mí, vivo sin rumbo, vivo sin calma, vivo sin luz.
Lléname,
lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad.
Y justo lo que vamos a compartir es esto, de que sin Dios no podemos nada. Sin Dios realmente es lo que dice la canción. Y a mí, la verdad que las canciones a veces me emocionan mucho, porque realmente yo digo, es totalmente verdad lo que estoy cantando. Y a veces hasta me da ganas de decir a la gente que está mirando ahí al techo, no sé cuánto, ¿qué canción sanga? Mira ahí lo que pasa en nuestra vida. Sin Dios nada tiene sentido. Y eso nos decía la lectura de esta semana, la primera lectura. Jeremías del 5, Jeremías 17, del 5 al 8. Dice, así habla Yahvé, maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en la carne y que aparta su corazón de Yahvé. Es como mata de cardo en la estepa, que no ve llegar la felicidad, pues echó sus raíces en lugares ardientes del desierto, en un solar despoblado. Bendito el que confía en Yahvé y que en él pone su esperanza, se asemeja a un árbol plantado a la orilla del agua y que alarga sus raíces hacia la corriente. No tiene miedo de que llegue el calor. Su follaje se mantendrá verde. En año de sequía no se inquieta ni deja de producir sus frutos. Palabra del Señor. Cuando quise comenzar a hacer el tema, yo me encanta googlear, ¿no? Y comencé a poner tips de confiar en Dios, tips, ¿no? Google, ¿no? Tips de confiar. Y a mí me asombró que todos los artículos que me salían, tips de confianza en uno mismo, tips de confianza en uno mismo. Pero es lo del siglo XXI, tips de confianza en uno mismo. Uno va hasta un curso de coaching que me encanta, yo estudié administración, me encanta mi carrera, todo, pero todo es confianza en uno mismo. Y a mí me encanta hablar de la fe, porque realmente cuando uno tiene un encuentro con el Señor, uno comienza a caminar por la fe, comienza a caminar por lo que no se ve. Ese es el desafío, caminar por la fe. No caminamos por los ojos ni porque lo escuchamos, caminamos porque nuestra confianza está, están dormidos, chicos, no muerdo, la verdad, esto es para... ¿En quién está su confianza?
En Dios.
En Dios, en Dios. Y yo pensaba mucho que cuando nosotros comenzamos algo, a veces es fácil tener fe. Por ejemplo, comienzo un proyecto, ¡ah!, con ánimo, comienzo un matrimonio, Brad Pitt es mi príncipe encantado, comienzo a servir, ¡wow!, mi servicio. Y también... cuando estoy llegando a la meta, pucha, estoy cosechando todo lo que planté. Mirá mis 10 años de matrimonio, o mirá mi proyecto, mis finanzas. Pero hay una etapa que a veces cuesta mucho tener fe. La etapa del medio. Por ejemplo, yo inicié un proyecto y ese... Y de repente el proyecto comienza a alargarse. No era el tiempo. Y comienza a faltar la inversión. Pero tengo la promesa, ¿no? Tengo la promesa. Pero comienza a alargarse. No comienzan a salir las cosas como lo planifiqué, como lo pedí, como ahí estaba todo. O en el matrimonio me doy cuenta que mi esposa no era tan santa como predicaba arriba, digamos, ¿no? Tenía su carácter cingo, esa mujer cinga. Entonces, comienza la luna de miel y de repente hay una crisis matrimonial. O el que es servidor, pa, 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 y de repente se molesta con alguien, no le gustó algo. Y en la etapa del medio comienza el desánimo. Y el enemigo es vivísimo. Ataca en el hueco que se le da. Entonces, tener fe al medio es de los valientes. Tener fe, porque a veces podemos comenzar algo full, pero tener fe al medio de la situación. Cuando ya lo comenzaste, ya estás con el pie en el proyecto, el pie en el retiro, el pie en el matrimonio, ya, los dos pies. Y decir, ahora es remar para adelante, esa fe es para los valientes. Esa fe es para los hijos de Dios. Esa fe es la que habla acá. Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Ya hemos tomado el ejemplo del hombre, ¿no? El hombre, mi financiero, mi gerente de finanzas de confianza, que me dice, no, todo está mal. El médico que me dice chau chau con el diagnóstico. El abogado que me dice adiós Nicanor. El psicólogo, porque los psicólogos a veces aconsejan tan bien que dicen mejor divorciate, ¿no? Cuida de tu salud mental, digamos, ¿no? La cultura del descarte. Chao, chao, digamos, ¿no? Entonces, pero aquí dice, no solo habla de ese hombre, no dice solo maldito el que confía en el hombre. Porque ya tantas veces lo hemos hablado que nosotros lo que confiamos es la voz de Dios. Lo que Dios nos dice. El mundo nos puede estar diciendo no va a pasar, no va a suceder, es imposible. Pero nosotros sabemos que nuestra confianza está en Dios. Pero habla de otra confianza también. Dice después, y busca su apoyo en la carne. ¿Quién es la carne? Ay, nadie vino al grupo. No, nadie vino. ¿Quién es la carne? El hombre. Mientras más yo confío en mi capacidad, menos pongo mi confianza en Dios. Yo comencé el proyecto. ¡Qué idea, anga! Yo escogí, ¡qué buen gusto! No sé. Comienzo y me empieza a ir bien. Entonces, ¡qué tipanga! Y sin querer, aunque sea de mucha oración, le estoy diciendo, esto no es para todo. El que recién lo conoció a Dios y el que va 1000 años. Sin querer nos damos cuenta cuando entró la ansiedad, el estrés, la tristeza a nuestro corazón, es porque nuestra confianza está en nuestras capacidades, no en el poder de Dios. Entonces es así, Majo, para aquí. Sabes que aquí todo es con dinámica. Es una balanza. Vamos a estar en una balanza equilibrada, vamos a estar las dos agachadas. ¿Ya? Entonces me empieza a ir bien, me fue bien en la universidad, era el tipango, y yo comienzo a aumentar mi confianza en mi carne, en yo. Y sin querer no me di cuenta que la confianza en Dios comenzó a disminuir. Disminuye, a ver. Ya, disminuyó. Es una excelente actriz, María José. No, quédese abajo, quédese abajo. Ay, ya. Entonces, y de repente vino el problema, porque es así, el enemigo en el momento que yo estoy, que tipanga, que tipango, ¡pam! Llegó el imposible, saco la finanza, salgo la calculadora, pero ¿a quién puse en la balanza? Y oro todos los días, y voy a misa todos los días, por si acaso. ¿En quién puse en la balanza? Mis capacidades. Gracias, Majo. Lo que yo puedo, porque Porque en el momento que yo dejé que la ansiedad que me perturbe, que mi corazón viva sin calma, sin luz, es porque otra cosa ocupa el lugar. Otra cosa ocupa el lugar. Y es muy fácil distraerse. Había un profesor, esta historia me gustó, que era el último examen. Llegaron así, eran 90 alumnos, todos nerviosos. Y el profesor era de esos bravísimos, antipáticos, esos que hacen los exámenes para que uno no lo pase, ¿no? ¿Han conocido un profesor así? Yo he conocido. Entonces, y de verdad que era arriesgar. Entonces el profesor mira a todos y les dice: miren, si ustedes abandonan la clase, o sea, si ustedes se salen de la clase y no dan el examen, yo les voy a poner una nota C. O sea, su nota final va a ser C. Entonces ustedes van a pasar raspando, pero van a pasar. Les voy a dar esa oportunidad. Y todo el mundo, ¿qué le pasó al profesor? Se enloqueció, o sea, C. Y uno comienza así, no, o sea, yo no creo que ni idea me saque más de C. Y comienzan ahí, ¿no? Uno busca al amigo, qué cara está haciendo el amigo. El otro se pone a filosofar cuánto fue su promedio, a ver si le conviene. Se miran entre todos. Pucha, repetir un año. ¿Será que me quedo o no me quedo? De los 90, se salen 80. Realmente era un profesor duro. Se salen y todos felices con su C. Pasé. Comienzan a hacer barra. Pasé de curso. Y los que se quedan en la clase, el profesor dice: a ustedes, por su coraje, van a tener A. ¿Qué queremos aprender todos de esto? Que realmente es muy triste una vida basada en nuestras propias capacidades, en que realmente es mi inteligencia, es mi finanza, es mi matemática. Yo vi esto acá, realmente esto me lo estoy prendiendo por si acaso en mi escritorio, y me lo estoy prendiendo cuando yo me despierto. Lo convirtió en un UMI. Es un cerebro. El cerebro está así, ¿lo ven? ¿Ven? Es un cerebro que está así. ¿Cómo le haces para ser feliz? Y hay un corazón así, panchango, así. Así flotando, ¿no? Y le dice: le entregué mi corazón a Cristo. Entonces, cuando yo más pienso en mis capacidades, más hago que mi confianza esté puesta en mí. Y justamente es así no encontramos la felicidad, porque después dice: es como mata de cardo en la estepa, no ve llegar la felicidad. Hermanos, nosotros nacimos para la nota A, nada menos, somos hijos de Dios. No nacimos para estar satisfecho con: mi servicio es hasta aquí y se acabó. No nacimos para decir: ¿saben qué? El proyecto no da y bueno, será esto y punto. O no da para alguien que esté discerniendo hace muchísimo si su vida es la vida consagrada o es el matrimonio, o esté orando por algo y decir: punto, ¿saben qué? Voy a ser feliz con la nota C. No nacimos para la nota C. Nacimos para A, porque somos personas que el Señor nos reviste con fortaleza. Dice la palabra que el Señor en la debilidad nos fortalece. Entonces es ahí cuando sucede esto, porque aquí dice: no sentirá que ve llevar la felicidad, pues echó sus raíces en lugares ardientes del desierto, en un solar despoblado. Obviamente, ¿qué es lo que alimenta a la planta? ¿Y por dónde se alimenta la planta? Por las raíces. Y obviamente que si la raíz está en el desierto, ¿de qué se va a alimentar? Está seco. Yo soy una persona limitada. Bueno, si no lo sabía, les informo. Somos limitados. Somos limitados. Tenemos muchas cualidades, obviamente. pero Dios es infinito. Entonces yo, si realmente he puesto todos mis méritos en mí, estoy en un desierto. Por eso tengo miedo, porque no, miren lo contrario. Bendito el que confía en Yahvé y en que en él pone su esperanza. Se asemeja a un árbol plantado en la orilla del agua. ¿Quién es el agua? El Espíritu Santo. Y que alarga sus raíces hacia la corriente. No tiene miedo. ¿Por qué no tiene miedo? Porque sus raíces están en el agua. Un testimonio de esto es, una vez yo me acuerdo que mi papá le llegó una mala noticia el domingo del trabajo y tenía que resolver algo de ingeniería y perdió la paz. Me gustó porque me lo compartió y yo me emocioné. O sea, era un problema difícil y él, cuando perdió la paz porque se puso a trabajar y todo, se puso a orar. O sea, pum, estaban las raíces en el desierto, quemado, miedo, todo. Y de repente dijo, voy a pedir el Espíritu Santo. Y comenzó a pedir el Espíritu Santo. Y comenzó, estoy diciendo, en el trabajo. Piden el Espíritu Santo. Pedimos el Espíritu Santo en el trabajo, ante la dificultad. Comenzó a pedir el Espíritu Santo. Comenzó, ¡pam! Se le vino un nombre de un ingeniero. Pero este ingeniero está en Brasil, dijo. ¿Cómo, pues? Escribíle al ingeniero. Le escribió, tanananana, ¿cuándo estás viniendo? Mañana llego a las 7 de la mañana. Te voy a ir a recoger. Venía justamente al siguiente día, que era el lunes, a las 7 de la mañana. Y le dijo, no, esto lo podemos resolver así, 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 así. ¿Quién le dio la respuesta? El Espíritu Santo. Entonces, hermanos, es un desafío. Es un desafío tener nuestras raíces en Dios. Es un desafío porque todos queremos los frutos, los frutos, los frutos, los frutos. Y manzana, sandía, uva, no sé, todo. Queremos todos los proyectos. Pero esos proyectos vienen de una vida. Nosotros estamos basados en que nuestro proyecto se cumpla y vemos, como vemos los árboles, ¿no? Los vemos todos hermosos, pero no vemos las raizangas que son las que alimentan a esos frutos. Entonces, nuestra oración y nuestro proyecto y nuestra mirada está en los frutos, en nuestros proyectos para realizar. Pero aquí la palabra nos dice que la clave es la raíz. Por eso vamos a tocar tres temas en los que yo demuestro mi confianza en Dios. Tres temas, súper sencillo. Uno, habló mucho María José, el agradecimiento. Dios te babea por la gente agradecida. Yo le hago un ejemplo. A ver, si Martina le das una caja de cartón y Martina comienza a decir, ¡ay, esta caja! Mamá, qué aburrida, ¿cómo me vas a dar una caja de cartón? No, pues, no me podías dar esa muñeca que está, que cuesta... Ay, he visto una muñeca que cuesta $300, está loca la gente. Ya, esa muñeca, pero ¿cómo me vas a dar, mamá, esa caja? ¿Cómo me vas a dar? Ahora, situación A, situación B. Oye, yo he visto niños que son súper creativos, se nota, le das una caja a Martina. Y Martina comienza a dibujarla, a verla. Mami, qué buenísima esta caja. Esta caja puede ser un cohete. Esta caja, mira, es para que juegue a las muñecas. Voy a traer a mis amigas. ¿Qué actitud te agradaría al corazón? Agradecido, ser agradecido. ¿Y saben qué? Porque esa es la lectura justamente de Dios proveerá. No entienden la multiplicación del pan. Si nos vamos a Marcos 8:6, que lo voy a contar resumido, la multiplicación fue porque le entregaron 7 panes a Jesús y Jesús, pero antes, ¿qué hizo? Lo hemos visto acá. Agradeció. Jesús estaba cucu. No, en serio. Le voy a decir, nosotros seguimos a Jesús, imitamos a Jesús. Entonces, Jesús conoce bienísimo al Padre y sabe lo que le agrada. Todos queremos la multiplicación de los panes en nuestra vida. A ver, levanten la mano quien quiera multiplicación de panes en su vida. Gracias, estoy en el grupo correcto. ¿Ya? Entonces todos buscamos la multiplicación de los panes en nuestra vida, la buscamos. Bueno, imitemos a Jesús. 5,000 personas y Jesús agradeció en esa que agradeció por 7 panes. ¡Cucu! No, cucu, en serio. Yo de verdad hubiera... ¿Sabes qué? Yo no puedo criticar a ningún discípulo porque yo hubiera sido peor. Yo voy a decir, Jesús, con mucho respeto, ¿estás loco? ¿Estás loco? ¿Estás agradeciendo por 7 panes y no vas a decir que vayamos a entregar estos 7 panes? Pero eso pasa en nuestras vidas, hermanos, pasa. A veces tenemos un proyecto y de los 100 tenemos 2 bolivianos. ¿Y qué hacemos con los 2 bolivianos? Gracias, Señor, por estos 2 bolivianos. ¿Cómo puede ser que tenga 2 bolivianos nomás? No entiendo, ¿dónde fue mi oración? No, en serio. No entiendo. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Agradeció por 7, 5 mil. Por favor, ¿cuánto es eso en porcentaje, ingeniera? Ingeniera, ¿cuánto es? No, vos tenés harta fe, me asombra tu ingeniería, la verdad. Pero, ¿cuánto es 7 de 5 mil? Les apuesto que nuestro problema es mucho menor. 7 de 5 mil. Jesús agradeció por... Y es como, de verdad, yo relacionando un proyecto de 100 y hubiera tenido 0.005 centavos. Y dijo, gracias por los 0.05 centavos. Y confió. Y confió. Nuestro gran ejemplo es Jesús. Ahora un paso más. El primer paso está dividido en el agradecimiento y en la alabanza. A mí me encanta porque esta es la lectura, esta es mi lectura del año, que les leo la parte bonita, obviamente. Dice, es en el Salmo 56, dice, gracias a mi Dios por su promesa, gracias al Señor por su promesa, cumpliré, oh Dios, mi promesa, te ofreceré sacrificios de alabanza porque me sacaste de la muerte. Sacrificios de alabanza. ¿Qué son sacrificios de alabanza? Vamos a otro pasaje que nos va a explicar qué es sacrificio de alabanza. Hebreos 13, del 15 al 16. Ofrezcamos a Dios en todo tiempo. ¿Qué dice? Todo tiempo. No las, en las buenas nomás. ¿Eh? Por medio de Jesús, el sacrificio de alabanza que consiste en celebrar su nombre. ¿Qué consiste el sacrificio de alabanza? Por favor, quiero que haga así. Celebrar su nombre. Celebrar su nombre. Yo le voy a decir, ¿un sacrificio es fácil? ¿Qué es sacrificio? ¿Renunciar a algo? Es hacer algo que no quiero, algo que me cuesta. ¿Alguien más? ¿Qué sacrificio? Este lado está perdiendo. ¿Qué sacrificio? ¿Alguien hable de este lado? Puntazo. Es un esfuerzo. Es algo que no quiero hacer. O sea, significa que sacrificio de alabanza, es justo alabar cuando no quiero alabar. Es justo alabar cuando no tengo ningún sentimiento de querer alabar. ¿Es fácil alabar cuando recibimos una noticia mala? ¿Es fácil alabar cuando uno está triste? ¿Pero por qué será que el Señor nos pide sacrificio de alabanza? Hermano, esta es una de las mayores experiencias que podemos tener en nuestra vida, el sacrificio de alabanza. Y lo hago recuerdo porque me encanta el cerco de Jericó. Ese realmente fue un sacrificio de alabanza. Estar muerto de miedo. Muerto de miedo porque eran unos gigantes. Era una muralla. Y dar la vuelta alabando a Dios. Alabando a Dios. ¿Por qué el sacrificio de la alabanza en los momentos tristes nos resucita? A ver. Cuando es un sacrificio, yo estoy muriendo a mi carne, porque mi carne no quiere alabar. La carne que hablamos aquí, que busca su apoyo en la carne, en el versículo 5. Cuando yo decido en un momento que por ninguna forma quiero alabar. Y yo le doy muerte a esto, a lo que quiero. Y alabo a Dios. Y alabo. Lo pongo a Dios en el lugar donde tiene que estar. Pongo mi confianza en Dios, que es infinito, y bajo mi confianza en yo, que soy limitada. Por eso cada vez que yo comienzo a alabar, mi carne comienza a morir y mi alma comienza a avivarse. Avivarse. Haga la experiencia. En los momentos cuando realmente uno no entienda algo, decir: Señor, te alabo, alabo tu promesa, glorifico. Como el espíritu, el mismo ejercicio, como la carne que está, el cuerpo, la mente que está todo el tiempo, el cerebro que está diciéndote: estás loco, ¿de qué estás alabando? ¿Qué estás haciendo? Y como el alma comienza a fortalecerse, a fortalecerse, a fortalecerse. Y ahí las raíces que estaban en el desierto pasan a agua. Por esto esta lectura, este versículo a mí me impactó. Dice: el que tiene su confianza en la carne no ve llegar la felicidad. Obviamente, hermano, que si yo no alabo en la prueba, no voy a ver, no voy a visualizar la felicidad. Solo alabando voy a comenzar a experimentar la victoria, aunque mi proyecto no haya sucedido. Yo de verdad siento que cuando comenzaron la alabanza los del Cerco de Jericó, esto por si acaso es apropiación y ahora un criterio mío, digamos, no orando así con el Señor y charlando, yo siento que cuando comenzaron el Cerco de Jericó, comenzaron así: alabaré. O sea, de verdad, estaban en el desierto, las raíces en el desierto, porque son gigantes, somos unos petizos, o sea, alabaré. Y de repente, alabaré, glorificado sea Dios, alabaré. Y me imagino que al final eran: alabaré, alabaré. Por eso huyeron los 7 días y el último día 7 vueltas, porque fue algo, fue como ir pasando grado a grado. Era, pero de seguro al principio algunos temblaban. Por eso se necesita la comunidad, porque puede ser de que yo tiemble más, pero le escucho aquí a María José que dice: alabaré, glorificado. Y yo digo: miércolina, estamos en la misma situación, ahí están los gigantes, están las cosas que no se cumplen, pero esta canta, entonces ahí le voy a continuar: alabaré, alabaré. Y yo estoy segura que obviamente Dios dio 7 días, porque eran gritos de júbilo. Comenzaron a reconocer tanto la grandeza de Dios que dijeron: no nos importa estos gigantes, porque al lado del Señor son unas hormigas. ¿Cómo se elevó su alma en estos 7 días? Y ¡puf! Los muros cayeron. Y la victoria es del pueblo de Dios. La alabanza. Punto número 2. El punto número 1. La alabanza y el agradecimiento. ¿Los vamos a cumplir? Sí, vamos a alabar, vamos a agradecer. Se van a destruir en nombre de Jesús todas las murallas donde están ahí las promesas que Dios tiene. 2. La generosidad. Y la generosidad. Muchas veces, y lo digo generosidad de... Dice Proverbios 11:25, el que es generoso prospera. No dice el que tiene mucho y recién es generoso prospera, o el que tiene ya después de cierto salario para acá prospera si es generoso. Dice no, dice el que es generoso prospera. El que reanima será reanimado. Entonces habla de dos, habla de generosidad, llama de reanima, de tiempo, de dar tiempo. Y es verdad que, hermanos, a veces cuando estamos muy enfocados en nuestro proyecto, decimos: cuando yo acabe este proyecto y me case y tenga 3 hijos y la casa y el auto, ahí recién me da para darle al Señor y también para darle mi tiempo y para servirlo. Noticia: todos estamos llamados para servirlo. Todos. En esta invitación no hay discriminación. El Señor no es camarillero, no margina. Todos. Dios tiene una misión y un servicio, y lo vimos con el que nos habló de los carismas el anterior miércoles, Él dijo que teníamos que desear los carismas. Desear, arriesgar, tener vida de oración. ¿Cuántos estamos pidiendo en nuestra oración? Señor, el carisma, quiero incendiar el mundo. Este llamado es para todos. Entonces, estamos enfocados en prosperar, y prosperar hablo de cualquier tipo de proyecto, desde casarse hasta sanarse, a lo que sea. Prosperar es mirar el futuro. Antes lo sabía, prosperar, pero con pro, de buena, mirar bien el futuro. Entonces, el que es generoso prospera. Hoy un testimonio que a mí me encanta, hay una persona que vive en la Providencia y se iba a casar. Y había ahorrado da peninga, es un predicador muy bueno, y había ahorrado peninga para sus alianzas. Y el Señor va y le dice que le entregue esa plata. Ah, no, pues Señor, a ver, yo pensaría así, ¿no? Por eso estoy en el camino de conversión todavía. No, a ver, Señor, o sea, me voy a casar, ¿qué le digo? O sea, todavía vivo en la Providencia, ¿qué le digo a mi esposa? No, ¿sabes que el Señor me dice que donemos la plata que tenemos para los anillos? Obediente. Donó, sin tener, ¿no? Esto no es ni diezmo. Esto es la viuda que da lo que tiene, los 10 centavos. Bueno, una persona que la había atendido viene y le regaló un anillo que creo que era, no me acuerdo, era más del doble, pero era como, no me acuerdo si 3 o 4 veces el anillo, la plata del anillo que él había donado. Es que Dios, si uno le da, Dios pues te vuelve por 1000. Si sabemos que Dios no sabe matemática, 2 más 2 es 10, 2 a 2 es 1000. Es un Dios bondadoso. Una vez también me acuerdo de la UI, habló del diezmo, y la voy a volver a poner, la lectura esta del diezmo, para que la escuchemos. Cada uno da de acuerdo a su corazón, pero es bonito saber las promesas que tiene la Biblia, ¿no? Y dice en Malaquías 3:10, traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Póngame ahora a prueba con esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y yo me acuerdo que la UI predicó sobre el diezmo, lo digo porque lo predicó, creo que fue en la mansión. Yo era niña todavía, y a mí me asombró que ella predicó esto y quiso una señora muy humilde entregarle su diezmo. Y ella le dijo, no. Y le dijo, ¿me va a sacar la bendición? Se la creyó la palabra. Pero ella como que, no es necesario. Y le dijo, ¿me va a sacar la bendición? Bueno, un tiempecito después, recibió una casa como regalo, que habían repartido, no sé, entre los hermanos, pero así algo de que ella dio, y fue. Pero hay que arriesgar, hay que arriesgar. A veces, de verdad, y todos, no, todos, realmente pensamos que vamos a dar nuestro tiempo y servir y todo, y estamos enfocados aquí en la parte de acá y no en las raíces, cuando todo se cumpla. Entonces, es un salto ser generoso. A mí me encanta también un testimonio que escuchaba de una persona que ganaba $300 y daba su diezmo. Y me dijo, ¿cómo me costaba cuando ganaba $300 dar mi diezmo? Pero él no dijo, voy a esperar cuando esté en ese cargo porque ahí sí me va a alcanzar. Justingo le daba. Y una vez pedimos una palabra por él, la verdad que su encuentro fue buenísimo. Y el Señor, miren, le prometía todo. Yo dije, qué lectura más bella. Pero dije, hasta yo en ese momento desconfié, la verdad. Así dije, no hay forma. O sea, a ver, bueno, han pasado 5 años de esta promesa. La persona gana 10 veces más. O sea, si les digo todas las cosas que Dios lo ha bendecido, me quedo con la boca abierta. O sea, no solo cumplió su promesa, y esta persona sigue dando el diezmo. Porque también a veces cuando comenzamos a... No es lo mismo dar un diezmo de 300 a dar un diezmo de 4.000, que son $400, ¿no? Y sigue dando. Fiel al Señor. Fiel al Señor. Entonces, es un paso de confianza la generosidad. Es un paso de confianza que yo esté caminando y el Señor me diga, a veces tenemos tincazos, dale esto, hay hartísimos testimonios, entrega esto. Me acuerdo una vez de una persona en Betania, entregale, y daba y no, después no tenía para nada, digamos, y el Señor actuaba, el Señor bendecía. De eso yo 9 meses estuve sin trabajar y le digo, la providencia de Dios es bendita. Andaba cero en el bolsillo y nunca comí tan bien. Y todo providencia divina. Entonces, arriesguemos, seamos generosos. Viene con promesa incluida. Malaquías 3:10 y Proverbios 11:25. Cada vez que somos generosos, aunque no tengamos, pero el Señor puso ese sentimiento en el corazón, como le puso ese predicador con los anillos, como le puso al que ganaba 300, como le puso a la persona humilde. Cada vez que somos generosos, el Señor nos devuelve por mil. Estamos diciendo, Señor, no confío en mis recursos porque no puedo darte con mis recursos, pero mi confianza está en vos. Y el tercer punto es, yo busco a Jesús y solamente a Jesús. Y no al Jesús de los milagros. La verdad que le compartí un poquito la anterior vez, pero yo pasé 2 meses que me deprimí bastante. Lloraba también, por si acaso, más que lloraba, digamos, ¿no? Y me llamó mi guía espiritual y me dice, tú una visión tuya en que estás buscando algo y buscando, estás tan distraída que los demonios están entrando por todos lados. En ese momento me di cuenta que mi mirada ya no estaba en Jesús. Ya no estaba en Jesús. Porque muchas veces podemos orar mucho, pero el que ocupa el primer lugar en este corazón no es Jesús. Es el proyecto, es el matrimonio, es el esposo. Una vez lo conté ese testimonio, azartísimo, pero veo que hay hartas caras nuevas, de la señora que tenía la deuda y que quería, lo conté en un retiro, pero a cierto no lo cuenta aquí, pero era una señora que tenía una deuda y ella rezaba. Entonces, antes de comenzar a rezar, yo decía, págame la deuda, tenía que vender unos lotes para pagar la deuda. Entonces, señor, por favor, vender los lotes. Y era una persona de oración, yo la conocí, los lotes. Hasta que fue a un grupo de oración, se predicó y le dijo, abandone, confíe en el Señor. Ella venía orando hace hartísimo por esos lotes, la deuda la tenía acá. Y dijo, a ver, la única forma que paga esa deuda es vendiendo los lotes, ¿no? El cerebro. ¡Ah! El cerebro, ¿no? Cerebro full, este cerebro. Y agarra y dice, bueno, me voy a abandonar en vos, voy a poner mi confianza. Señor, confía en vos, te pongo en primer lugar. Y ella dijo, yo reconocí que los lotes eran mi Dios, aunque oraba. Es que es una línea bien delgada que sin querer uno no se da cuenta. Aunque ore mucho, aunque vaya a misa mucho, aunque haga mucha penitencia. Entonces ella se abandonó y dijo, Señor, vos sos el número uno. Yo no voy a estar triste si se venden esos lotes o no. Yo no voy a tener miedo, porque si uno pone en primer lugar a Dios, no solo pongo, ay, salgo del grupo de oración, ay, lo puse a Dios en el primer lugar. No, no. Es poner y acción, ¿no ves? Entonces, lo puse a Dios en primer lugar. Entonces, yo no voy a tener miedo si no se venden esos lotes. Viene una cosa, ¿no? Yo no me voy a desanimar si no se venden esos lotes. Yo no voy a dudar en mi fe si no se venden esos lotes. Viene con una acción seguida. Bueno, ¿qué pasó al siguiente día? Ella vendía chanchos y patos. La llaman y le piden un pedido de chanchos que yo no tengo transporte, voy a tener que ver. Yo le pago el transporte. Una cantidad que nunca había vendido en su vida. La llama después, por parto. Casi yo me la imagino diciendo, ¿estás segura? Digamos, ¿no? Bueno, al final del día, la cantidad que vendió le daba para cubrir su deuda. Cabeza, confianza en mi carne, confianza en Dios. Hermanos, Dios quiere actuar en nuestras vidas. Dios quiere cumplir nuestros sueños. Dios quiere cumplir nuestros proyectos. pero Dios quiere ser el número uno en nuestro corazón. Y el momento que se cumplan todos nuestros sueños, todos nuestros proyectos, todo lo que venimos preguntándole al Señor, yo les aseguro que nada va a llenar nuestro corazón como estar a los pies de Jesús, como tener una experiencia de amor con Jesús. Nada. Nuestro corazón solo se siente infinitamente lleno a los pies del Maestro. Solo. Y lo va a ver, porque yo sé que Dios va a cumplir las promesas en todo. Pero no va a haber momento que se alcance, pues, ni al dedo meñique, que un momento con Jesús. Y es gratis. Es solo desearlo. Jesús quiere encontrarnos todos los días. Jesús quiere que nos sintamos llenos de su presencia todos los días. Y solo estando llenos, buscando a mi Dios, porque Él es Dios. Solo teniendo intimidad con Él porque simplemente es Dios y me enamoraste. Simplemente por eso es realmente que yo salgo con la fe de que aunque pase por valles, el Señor es mi pastor y nada me falta. Solo con Él. Solo con Él puedo vivir esta etapa del medio. Ya comencé, estoy en el medio, la meta está ahí, pero esta etapa crucial, solo con Él. Con mis raíces donde deben estar. Con mis raíces donde bendito el que confía en Yahvé y que en Él pone su esperanza. Se asemeja a un árbol plantado a la orilla del agua y que alarga sus raíces hacia la corriente. No tiene miedo de que llegue el calor. No tiene miedo de que lleguen las malas noticias. No tiene miedo que las cosas no salgan como tenían que salir. No tiene miedo. Su follaje se mantendrá verde. En años de sequía no se inquieta ni deja de producir su fruto. Porque su confianza está aquí. Entonces vamos a ir cerrando nuestro corazón. Vamos a ir cada uno. El Señor tiene una forma muy especial de hablar de forma particular a cada uno. Tiene un detalle. Lo que le habló a Ana Paola, no le habló a María José, no le habló. El Señor es bien personal en su palabra. Entonces vamos a ir interiorizando todo lo que nos dijo. Vamos a ir analizando dónde está mi confianza. Muchas veces hemos pensado que está en Dios, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Cierren todos los ojos. Yo los invito a que no se pierdan este momento porque la palabra solo da frutos en la oración. Si yo me quedo con la teoría en el cerebro, pero no profundiza aquí, a donde Dios quiere tener intimidad, cuesta tener los frutos. Dios quiere amarnos en esta noche. Dios quiere sobre abundancia, como decía María José cuando pedía el Espíritu Santo. Quiere que nuestro corazón esté repleto de su amor. Quiere que esta noche usted salga lleno de confianza en Él. Eso es lo que quiere el Señor. El Señor quiere volver a decirte, confía en mí nuevamente. Confía en mí. Yo tengo el control. Ya no confíes en tus capacidades, en lo que podés hacer, en lo que tu bolsillo puede hacer, en lo que los médicos pueden hacer, en lo que tu matemática puede hacer. Confía en mí.
Pastor.
Señor es mi pastor, nada me falta.
Los invito a que todos canten con voz alta, cerrando los ojos. Porque realmente queremos tener la convicción de esta canción: el Señor es mi pastor, nada me falta. Espíritu Santo, yo y cada uno diga su nombre. Yo Fernanda quiero creer que el Señor es mi pastor y nada me falta. Renueva mis pensamientos, renueva mi cerebro. Este cerebro que es tan estructurado, matemático. Este cerebro que me ha hecho creer que soy yo el que tiene que resolverlo todo. Perdón, Señor, perdón. Cuando realmente me he creído que toda esta carga está sobre mí. Siendo que tú dices en tu palabra que tú vienes a agarrar las cargas de nosotros y ponerlas sobre tus hombros. Señor, ¿cuánto peso me he puesto sobre mí misma, sobre mí mismo? Porque mis raíces estaban en el desierto. Mi confianza estaba en mi humanidad, en mi criterio. ¿Cuánto he dejado de ser feliz, como dice la palabra? No ve llegar la felicidad. ¿Cómo voy a ver llegar la felicidad si soy limitada? Y no lo sabía hasta ahora, Señor. Soy tan orgullosa que no lo sabía, y cada vez que me he tropezado y he caído, me he entristecido tanto, me he frustrado tanto. Y la tristeza no es tuya, mi Dios, no es tuya. Yo te quiero pedir perdón por las veces que realmente me he dejado inundar por la tristeza. Pero sabemos que tú eres un Dios que nos renueve y que nos llena, y que esta noche querés que salgamos llenos de esta confianza en ti, repleto de que sé en qué pongo mi confianza, sé en quién está puesta mi fe. Señor, yo te quiero pedir que cualquier corazón que haya venido desanimado, preocupado, que por favor los renueves totalmente. Ven, Espíritu Santo. Y a María Andara, Sándara, Yándara, Nándara, Yándara. Y los invito a que oremos en lengua. Hermano, crea, usted tiene el don de lengua. Usted lo tiene. Lo tiene. Yamariándara, Sándara, Yándara, Nándara, Yándara. Hay cosas que uno no las puede decir, pero el Espíritu Santo las puede decir por nosotros. Ahí es el don de lengua. Yamariándara, Sándara, Yándara, Nándara. Abra su boca, clama el Espíritu Santo. Yamariándara, Sándara, Yándara, Nándara. Llénanos, Espíritu Santo. Yamariándara, Sándara, Yándara, Nándara, Yándara. Yamariándara, sándara, yándara, nándara, yándara. Siento que hay una persona que hasta en muerte pensaba. Yo te quiero pedir que en nombre de Jesús todo espíritu de muerte sea echado afuera. No tienes nada que hacer acá. Renueva, Señor. Sopla vida, sopla vida, sopla vida. Yamariándara, sándara, yándara. Sopla vida en este lugar. Sopla gozo, sopla amor, que estos corazones, que nuestros corazones revienten de amor, revienten de la confianza plena en ti. Yamariándara, sándara, yándara, nándara, yándara, sándara. Yamariándara, sándara, yándara, nándara, yándara, nándara, yándara, nándara. Señor, llénanos, llena nuestros pensamientos, llena nuestra forma de ver la vida, llena nuestra forma de colocarnos las metas. Yamara sándara, yándara, nándara, yándara, nándara, nándara. Yamara sándara, yándara, nándara, yándara, nándara. Te agradecemos, Señor, por todo lo que has hecho y lo que vas a hacer. Amén. Amén, amén, amén. ¿Te sientes más liviano? Ay, lo máximo. Bueno, se acerca la época de carnaval. Ya lo sabemos hace desde febrero, creo, del año pasado. No había terminado el carnaval anterior, que ya sabíamos de este carnaval que se venía. Y como hacemos normalmente en la comunidad, nos retiramos para estar con Jesús, para vivir este encuentro con Jesús una vez más. Tenemos que reavivarlo constantemente, el encuentro. En Apocalipsis, una